Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Déjame dar las gracias a Luis Aníbal y a Guillermo, que muy gentilmente me cubrieron, así que gracias a los dos. Anuncia el nuevo día, Carlos, en la primera plana de hoy, una interesante estrategia que hemos discutido en múltiples ocasiones en este programa. Podríamos llamarla la estrategia Elliot Ness y los intocables, pero desde el punto de vista contributivo. Me refiero a que cómo se combate, de hecho, el comienzo del FBI y de la del concepto de una policía federal comienza a mitad de, bueno, a un cuarto más o menos del siglo XX, donde la mafia en Chicago fundamentalmente controlaba el país, controlaba el gobierno a nivel estatal, ¿no? Y los federales crean esta fuerza elite de fuera de la ciudad, obviamente pues federal, para tratar de capturar a los malos. Y por lo que es convicto, Al Capone no es por haber matado a nadie, o por tráfico, o por sus negocios ilegales, sino por no reportar ingresos, por un issue contributivo. Aquí lo estamos viendo, según anuncia Raúl Maldonado, pero un poco al revés, ¿no? O sea, la idea no parece ser meter preso a la gente, sino capturarle sus chavitos. Y me parece una idea, tal vez haya issues de moralidad que alguien pueda levantar, pero desde el punto de vista fiscal, Carlos, me parece una idea muy buena y que hay que perseguirla. O sea, cuando usted ve que hay una persona con mucho bling bling en un carro, entonces coge cupones, está desempleado, ven acá, ¿y de dónde salen los chavitos para el carrito? Y de nuevo, los agentes del orden público se preocuparán por el tema de qué se trata el negocio. Pero, ¿de que pague impuestos? Porque pague impuestos, ¿no? Y dice este artículo, Carlos, algo que lo que me llamó la atención de este artículo, es que lo que está diciendo aquí el señor secretario es que hay compañías de narcotraficantes que lavan dinero con los fondos de FEMA, con el tema de la construcción, ahora post María. Eso yo no lo había oído. Sí, obviamente, el bajo mundo anda en búsqueda de negocios de lavado de dinero, porque tienen un problema real. O sea, tú tienes un montón de cash. O sea, el gobierno federal, sobre todo, se ha encargado de reglamentar el efectivo y el uso del efectivo. Si usted va a comprar cualquier cosa por encima de $10,000, ese comerciante que le vende a usted ese artículo, típicamente un vehículo de motor, tiene que reportarlo mediante un formulario del gobierno federal. Si usted va al banco y deposita grandes cantidades de cash, eso va a levantar lo que se llama un SAR, un Suspected Activity Report, y hay que levantar. El SAR es una cosa privada, que el banco, sin notificarlo usted, lo envía al gobierno federal cuando ve un patrón. Pero si se deposita más de $10,000, hay que llenar un formulario. Así que para el narcotraficante, estas grandes cantidades de efectivos resultan ser un problema, porque no puedo entrarlos en el tráfico ordinario del comercio. Y a esos efectos se buscan negocios. Históricamente, máquinas de esas de que venden cositas, como lavadoras, máquinas de refrescos y cosas de esas, se utilizaban porque no hay track del cash. O sea, cuánto vendió un negocio, pues a veces es difícil detenerlo. Y usted ve estos negocios que no entran ni las moscas y siguen ahí. Usted se pregunta, ¿cómo esa gente estará, verdad? ¿Cómo ese negocio es lucrativo? Bueno, pues que los fondos entran de otro lado. Es lo contrario. No es evasión contributiva en el sentido tradicional de la palabra, sino es tratar de meter el dinero en sistemas que produzcan actividades legítimas, de suerte tal que se lave ese dinero y se pueda depositar en un banco. Y de hecho, este paso, si usted es fanático del Godfather, el proyecto principal de Michael Corleone era haber limpiado los negocios de la familia y llevarlos a negocios legales, que es lo que aparenta estar diciendo aquí el secretario de la Gobernación. O sea, que están metiéndose en el tema de la industria o el negocio es legítimo, pero el funding no es el banco, el funding no es el gobierno, el funding es el narcotráfico. Vamos a ver hasta dónde llega con esto, porque estos son operativos de mucha sofisticación. Él dice que está reclutando, ¿verdad? Porque probar estos casos da mucho trabajo, por eso es que usted no ve muchos de ellos. Pero me parece que es una buena medida. Yo único que, y para terminar, yo le voy a sugerir algo a don Raúl Maldonado. Hay unos elementos por ahí que todo el mundo sabe, que hay una evasión contributiva horrible y nadie les mete mano. Por ejemplo, el tráfico ilegal de cigarrillos en Puerto Rico. El otro día me dieron el número, no te lo voy a dar hasta que no lo confirme porque no recuerdo, pero eran millones de dólares en evasión contributiva y en competencia desleal. Pero viéndolo exclusivamente desde la óptica fiscal, un gobierno que anda buscando fondos, donde aquí se evaden millones de dólares en cajetillas de cigarrillos que no pagan impuestos, que entran como Pancho Carequeso por ahí, y nadie los mira. Y tienen nombre y apellido. Algunos de ellos son muy importantes. Pues, tal vez por eso sea que no los tocan, ¿no? De hecho, algunos de ellos hacen negocios con el gobierno. Así que, no digo más, porque a mí no me dan protección. A Raúl Maldonado sí. Así que él que se encargue de investigar. Carlos.
Mira, Luis, esta noticia no es la primera vez que se da en Puerto Rico, ni que funcionarios del gobierno hablan de que va a atenderse la evasión contributiva y la importancia de hacer eso a niveles incluso de crimen organizado. Lo que sí es distinto, que por primera vez esta expresión no ocurre en manos o aisladamente por un secretario de Hacienda, sino que esta vez lo dice un secretario de la Gobernación que anteriormente había sido secretario de Hacienda. Y me parece,
le da un peso mayor, ¿no?
No, por eso es. No porque haya sido secretario, sino porque ahora está como secretario de la Gobernación. Y yo creo que eso es una gran virtud. Yo no recuerdo secretarios de la Gobernación con formación o secretario de la Gobernación o equivalentes antes, chief of staff, con preparación financiera, económica. Aparte de Raúl, yo podría pensar Ángel Martín en los tiempos de Togwell y de Piñero al principio, que los demás, porque con Muñoz básicamente era Sánchez, que era buenísimo, pero no, su formación no era económica, y Ferré, tampoco lo tenía, no, francamente no, o sea, no, aunque ha habido gente muy competente, no de esa disciplina, y yo creo que eso, pues, en estos contextos, pues sí puede hacer la diferencia, pero ¿sabes qué, Luis? Es que para hacer esto, tiene que haber una transformación estructural importante que conllevaría asignarle una cantidad enorme de recursos económicos para poder trabajar en la investigación y en el montaje, o sea, la preparación de los casos, con un personal técnico altamente especializado, con la última tecnología y con, además, altas compensaciones económicas para ese personal, que incluso pudiera, que lograra hacer, como lo ha hecho la rama judicial, que los mejores muchachos y muchachas que se gradúan de la Escuela de Derecho aspiran a por lo menos un año estar en el tribunal, aunque no allí no paguen mucho, por el prestigio y las relaciones que hacen, pues que los jóvenes que se gradúan de empresa y con preparación técnica en esta área de contabilidad y altas finanzas, pudieran insertarse en ese servicio público, de modo que el que estuviese, como tú dirías, en una división élite, su futuro prácticamente posterior esté garantizado, tenga un aura de un misticismo, porque eso fue lo que hizo precisamente el FBI, creó un cuerpo policíaco especializado, con contadores en gran medida, bien vestido, con una aura de intocabilidad, y así le decían los untouchables, que permitió hacer eso. Y desafortunado. Entonces te tengo que decir, y qué bueno que Raúl, porque sé que con Raúl y con Párez, Francisco Párez, que ha estado aquí con nosotros, Luis, sobre todo, y esto no es exclusivo de Hacienda, sino todo el gobierno, pero ellos lo padecieron, me han contado que sobre todo a raíz del huracán, los dramas familiares, en términos de tragedias económicas de sus empleados, de prácticamente sobrevivencia, era dramático. Entonces, tú pedirle a una persona que a duras penas tiene para vivir que pueda hacer el tipo de labor que hace esto, cuando del otro lado te vienen abogados, contadores, sí, altamente pagados, con todos los recursos y además alargándote el proceso, haciéndotelo difícil, peleando cada cosa, está en una situación muy, muy desigual. Y pues el único rayo de esperanza que veo es que, habiendo Raúl Maldonado vivido eso directamente como secretario de Hacienda, teniendo, ¿verdad?, el trasfondo técnico, y ahora estando en Secretaría de la Gobernación, es tal vez la situación ideal de alguien que pueda empujar ahí a hacer la diferencia. Pero además de eso, Luis, no solamente es que Raúl lo pudiera, ¿verdad?, implantar y el gobernador y la Asamblea Legislativa le dieran los recursos, sino, Luis, lo otro más importante es que se institucionalice, que una vez Raúl y Rosselló se vayan, los que estén allí puedan seguir y que se mantenga un cuerpo con una continuidad y con una inexpugnabilidad en términos del respeto y el profesionalismo, y ahí francamente es que nosotros como país fallamos.
Mira, eso que tú mencionas me hace pensar en algo que Zaragoza trató de empujar y pues una minoría dentro del Partido Popular que estaba en mayoría logró derrotar, era la reforma contributiva. Como no conozco de esta suficiente, pues no sé si este argumento se puede hacer con esta nuevo proyecto. Pero uno de los planteamientos que estaba haciendo la pasada administración, cuando hablaba de eliminar la planilla como de 800.000 contribuyentes, era precisamente que esas 800.000 planillas, que fundamentalmente no pagan, o sea, toda esa gente que recibe reembolsos, pues es un costo al Estado en gestiones que no van a generar ingresos, visto desde el punto de vista del gobierno. O sea, si yo te tengo que devolver a ti, aunque tú hayas pagado, porque el que recibe un reembolso no necesariamente no está pagando, es que ya sobrepagó en el proceso de su retención. Si pudiésemos diseñar un sistema, el que sea, que a esos individuos, a la mayor parte de esos individuos, sencillamente no hubiese que atenderlos, una retención en origen flat, o unas exenciones, porque sencillamente nos cuesta más capturar ese dinero que el dinero que estamos capturando. Liberamos entonces un montón de gente y de recursos para atender otras cosas que son más importantes. Y ese era uno de los planteamientos fundamentales que yo escuchaba a Zaragoza hacer. O sea, si yo cojo mi presupuesto y lo dedico al 10% de las planillas, donde puede haber algo interesante que buscar. O estas planillas radicadas, que tú dices, pero ¿cómo es posible que este señor se gane 30,000 pesos y tiene 3 hijos en las mejores escuelas del país, tiene una casa de 1,000,000 pesos, en la marquesina hay otro 1,000,000 pesos más parqueados entre los carros de toda la familia, y se gana 30,000 pesos al año? Pero entonces, ¿quién investiga? Tienes que tener los recursos. Y perdemos los recursos en la bobería, en la minucia, ¿no?
Lo otro que necesitarías, Luis, es un tribunal especializado. Porque la estrategia es sencilla. Esto te lo dicen hasta los libros de texto contributivo. Asume la posición arriesgada. Arriésgate. Posiblemente no te cogen. Si te cogen, la puedes pelear. Si la peleas y la pierdes, te vas al tribunal y la puedes ganar. O sea que la carrera vale la pena, el riesgo asumirlo. Entonces, en el tribunal a veces hay issues técnicos complejos que un juez promedio o una juez promedio, que no tiene por qué tener esa pericia, no lo puede manejar. El proceso se dilata, se extiende, se forma nada, se pierden boberías, se van a atender otras cosas y yo creo que hace falta, por eso y por muchas razones, porque la actividad económica se troncha por jueces que no son capaces de manejar estos conceptos. Y creo que es importante. Porque eso se eliminó. Existía un tribunal de contribuciones. Cuando la Constitución se aprueba en el 52, eliminan ese tribunal bajo la teoría de que querían tener unos jueces que no se unificado y que pueden ver todo tipo de casos y que no hubiese esa demarcación. Su lógica tenía, pero creo que en este tipo de situación, pues...
Para que la gente que no es abogado entienda, nuestros tribunales no son especializados, aunque en la práctica hay unas divisiones generales. Por ejemplo, las salas de familia se tramitan por unos jueces de familia que, como dice el nombre, pues se especializan en ese tema. Ahora, el resto lo llaman procesal civil. Y ahí cae todo lo que no sea familia. Bueno, vamos para atrás un poquito. Hay una división entre los jueces de lo criminal y los jueces de lo civil. Pero en lo criminal, el juez va a ver todo lo que sea criminal. Y en lo civil, excepto por esta división, no lo hay. Y yo no he entendido nunca por qué la renuencia, y visto de otra manera, un abogado en Puerto Rico no podría decir que es especialista en llena el blanco. Especialista en contribuciones. Puede decir que su práctica principalmente se dedica a... Pero nuestro Tribunal Supremo ha visto, hasta ahora, no sé si eso cambie, con malos ojos el que se especialice la gente en algo y pueda decir, mire, yo soy abogado de taxis, no hago más nada. Pero pues, inclusive como mecanismo de mercadeo, hay unos issues éticos ahí que te pueden levantar. Y a mí me parece que en un mundo tan complejo como el que vivimos, que...
Mira, cosas decimonónicas y de concepciones, por eso, o sea, mal... Eso mismo concebida de
no, no, y que yo puedo entender cuando había menos reglamentación y menos litigio. Yo, yo me he dedicado, vamos a hacerlo con cuidado, habiendo hecho la advertencia ética, yo me he dedicado la parte de mi tiempo al tema laboral. Oye, y aún dentro del tema laboral hay cosas que uno no se siente cómodo, porque es que es mucho. Entonces, tú imagínate bregando con todos los temas posibles. Y eso es lo que es, y esa responsabilidad que le imponemos al juez. Un juez que se graduó de derecho como cualquier, aquí no hay una escuela judicial, o sea, es un abogado como cualquier otro que tuvo una conexión política y lo nombraron al sistema judicial. Bueno, y ahí está, y se sentó. Oye,
Y tú lo pones a atender una cosa complicada, complicadísima, aún para los que tienen años de dedicación y pericia en eso, resulta injusto para ese magistrado o magistrada y para todos los demás. Y además acabas en ocasiones tronchando la política pública, porque no la entienden, no la pueden aplicar, y hacen unas interpretaciones que lejos de ayudar al desarrollo económico lo afecta. Sí, Luis, no, yo creo que es importante, es decir, aquí... Cuando se hablan de desarrollo económico, siempre hablan del Ejecutivo y hablan del Legislativo, y se olvidan de la rama judicial. La rama judicial, con sus interpretaciones y malinterpretaciones, es un pilar importante del desarrollo de la actividad económica. Y la rama judicial anda desvinculada de esa situación, no tiene como regla general nociones mayores sobre esta situación, y sus interpretaciones en ocasiones, con bastante frecuencia, desafortunadamente, son desafortunadas. Y como todo en la vida, hay una gente muy competente que tienen esa pericia. Hay otros que no tienen la pericia, pero se han metido al cuerpo, ¿verdad? La cosa, y tienen la capacidad de hacerlo. Pero lo que tú dices no es un problema en sí del ser humano que está allí, es que su formación es general, no están necesariamente habilitados para atender estos temas, y los lanzamos a que tengan que hacerle decir, el país es el que está siendo injusto con esos jueces al colocarlos y meterle a hacer unas funciones para las cuales no fueron preparados, ni los preparamos.
Oye, y para que lo pongan en perspectiva, no necesariamente es que el juez sea vago. Si este es un caso
de muchos,
de 500 que tiene asignado mi sala, pues no va a haber mucho tiempo para yo convertirme en experto en los 30 temas, esos 500 casos.
Y ahora que tú mencionas eso, Luis, lo que ocurre entonces en esos casos es que ese juez que tiene 30.000 otros casos y que a duras penas puede cumplir como ser humano con tanta carga, cuando le viene un caso de esta naturaleza, entonces se lo remite a un comisionado, que es lo peor, oiga, es lo peor que puede ser. Los comisionados, eso es una de las cosas que hay que revisar, porque es una burla en la práctica al concepto que debió haber sido y a lo bien intencionado que era, y a la gente meritoria que en el pasado ha hecho esa función y todavía lo hace. Pero eso está mal abusado, está mal utilizado, abusado, y no está cumpliendo su función, y en parte precisamente, Luis, por toda esta cosa que estamos diciendo. Así que yo creo que hay que hacer, Luis,
totalmente,
un análisis, una introspección de la propia rama judicial y de nosotros como país en este aspecto económico.
Totalmente de acuerdo. Eso de los comisionados, para que, de nuevo, traducirlo a los no abogados, se lo voy a poner a Rueda Bichuela. Aquí se privatizó la justicia hace un montón de tiempo.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque usted llega a un tribunal, usted paga impuestos. Parte de esos impuestos van dirigidos a que haya un sistema de dirimir diferencias con otros ciudadanos. Usted no se entra a tiros como en el viejo oeste, usted radica una demanda. Bajo esa teoría, esa demanda debería ser resuelta de una manera rápida, eficiente y justa. Lo de justa, no sé, eso cada opinión tendrá una de las partes. Lo de rápida en Puerto Rico no existe, que es el primer problema. Te iba a decir ahorita cuando tú hablas de desarrollo económico. Okay. Olvídate de tu objetivo noble y loable de que tengamos unos tribunales ilustrados. Oye, que tengamos unos tribunales que resuelvan.
Sí.
O sea, cada vez que yo tengo que enfrentar a un cliente norteamericano que me dice, pero ¿por qué es que un caso de ley 80 lleva 3 años en el tribunal? Cuando eso es una... ¿Lo votaste? ¿Por qué lo votaste? Y yo decido, yo juez decido, ¿lo votaste bien o mal votado? Ya está.
¿Ya?
O sea, habrá su excepción, ¿verdad? Pero en términos generales, un cobro de dinero. Fulano le debe chavo a mengano. ¿Cuán complicado puede ser eso? Pero,
¿es así? ¿La comisionado?
Los comisionados, entonces ahora hay un montón de jueces, y yo invito a la judicatura, y es fácil, mire qué jueces. Yo le puedo dar los nombres de dos o tres. Que a la menor provocación...
Ahí va.
¡Pam! No vamos a nombrar a un comisionado. Who happens to be, típicamente, un panita ex juez.
Muchacho, y tienen ese lápiz afilado para cargar horas.
Y eso lo pagan los ciudadanos. O sea, porque usted que me escucha, no es que el tribunal va a pagar al comisionado como ayudante del juez, es que lo pagan las partes. O sea, que yo que pagué mis impuestos para pagar el salario de toda esa gente, ahora también tengo que pagarle al comisionado. Y los dejo con esto, primera pausa. Cuando hay una parte muy poderosa y una parte débil, ¿a usted le parece justo que esa persona que está reclamando lo que siente es un derecho que se le violó, tenga que sacarle su bolsillo, que no tiene, porque es la parte que no tiene los recursos, para poder litigar el caso? Eso es acceso a la justicia.
Lo mismo pasa con los arbitrajes.
Correcto, pero en los arbitrajes está el argumento de que es un contrato privado.
Embuste, porque es una cláusula de adhesión que te meten en con una compañía de seguro y entonces te fastidiaste. Es un embuste también.
También.
Pero
ahí usted tiene el encarecimiento, y si vamos a hablar de desarrollo económico, todas estas cosas son piezas fundamentales que no se discuten.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.